Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, qué tremendo. En este día yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 10, los que son nuevos en este lugar, en nuestro estilo, desde que comenzamos, nuestro pastor fundador, así nos enseñó el pastor Jim, que de hecho cumplió años ayer. Nunca quiere que le ya después que cumple los 70, dice, me voy a quedar en 70 mientras sigamos cumpliendo. Ahí me quedé, ¿verdad? Tan buen hombre, y ahí lo vi esta mañana. Pero nuestro pastor fundador siempre nos enseñó a estudiar la palabra de Dios, libro por libro, versículo tras versículo. Siempre ha sido nuestro estilo, aunque tomamos una pausa aquí, una pausa allá. Así que estamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Llevamos como 60 años estudiando el libro de Hebreos, gloria a Dios. Pero ya la vamos terminando, vamos a entrar por la recta buena. Ya viene el capítulo de la fe y todo eso. Pero es bueno estudiar la palabra de Dios muchas veces a manera detenida. En Hebreos capítulo 10 hoy vamos a encontrar una frase que captivó mi corazón, cautivó, me la agarró cuando estuvimos hablando, y es tan importante que usted y yo lo veamos de esta manera. Porque esa frase es poderosísima, es transformadora. Y por ponerle por tema hoy, le puse, ¿ves? Te lo dije. ¿Ves? Te lo dije. Y yo quiero que usted mantenga esa frase en mente cuando usted y yo leamos este versículo, porque es tan interesante cuando uno escucha esa frase de ¿ves? Te lo dije. A nadie le gusta que le digan esa frase, ¿sí o no? A nadie. Pero el libro de Hebreos nos está diciendo algo tan interesante para que usted y yo aprendamos de ello y aprendamos a decirlo de la manera que Dios desea. Mire cómo lo dice, mire cómo lo dice. Hebreos 10, 35 dice, no perdáis, dígalo conmigo, no perdáis. No, pero mejor échese a dormir, hombre. Diga conmigo, no perdáis. Eso, no perdáis. Pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¡Wow! Un versículo tan simple, un versículo tan corto, pero un versículo tan directo. Dice, no perdáis, pues vuestra confianza, es decir, tu solidez, lo que has creído, lo que te mantiene en la palabra de Dios, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. No perdáis vuestra confianza. Pero no solamente eso, no te dice no lo perdáis, sino pues tiene qué grande galardón. Es decir, hay un premio para aquel que no lo pierde. ¡Wow! Increíble eso. Hay un premio para aquel que no lo pierde. Hay una recompensa para la persona que sabe hacer las cosas bien, de cierta manera. Hay un premio para ello. Con mi hijo mayor, acaba de cumplir 14 años y entró a la secundaria, pero cuando él cumplió 10 años, él tenía un deseo, él es muy bueno con la tecnología, al igual que la mayoría de todos los muchachos hoy día, ¿verdad? Él es muy bueno con la tecnología, y entre su abuelo y nosotros le regalamos un iPad cuando tenía 10 años para que hiciera sus videos, diferentes cosas. Obviamente con control, ¿verdad? Yo tengo los pasos de todo y, ¿verdad? Todo eso, yo soy, administro todo, pero él tenía su tableta. Y yo recuerdo que le compré una aseguranza a la tableta, porque este muchacho lo va a dejar caer, le va a destruir la pantalla, le va a hacer aquello. La cuestión es que han pasado 4 años desde que la recibió y no tiene nada. Nunca la ha dejado perder, nunca la ha dejado quebrar, no le ha quebrado por ningún lado. Sorprendente eso. Y yo recuerdo que su mamá y yo, entonces le regalamos algo un poquito mejor después para su cumpleaños. ¿Por qué? Porque su confianza en haber mantenido algo trae por sí un buen galardón, hubo un buen regalo, porque él demostró la capacidad de poder administrar algo a la manera correcta. Está conmigo en ese día. Lo único es que eso no es nada en comparación a lo que Dios nos ofrece. Jesús está hablando con los discípulos un día. Disculpe que en la alabanza me emocioné y me puse a cantar durísimo. Yo tengo la garganta seca. Gracias a Dios que usted no escucha lo que yo estoy voceando aquí. El pastor Vladimir, ore por él. Está al ladito mío. Pero cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le dice, miren, ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo difícil. Pero déjenme decirle algo, le dice Jesús, estoy parafraseando. Todo aquel que abandone su padre o madre, o hijo o hija, dice él, o familia, o casa, o propiedad, o bienes, y me sigue a mí, recibirá absolutamente todo eso de vuelta. Y luego Jesús le agrega, y más la vida eterna. Wow, porque los discípulos, cuando oyeron que si usted abandona todo, le dijeron a Jesús, maestro, Nosotros abandonamos todo, dejamos todo por seguirte a ti. Y Jesús tuvo que recordarle que como usted lo dejó todo, hay un beneficio. Cuando usted y yo agarramos con confianza las verdades de Dios, tiene un galardón venidero. Está conmigo, tiene un premio al final de eso. ¿Por qué? Porque la recompensa eterna, es tan buena que borra toda pérdida terrenal. La recompensa eterna es tan buena que borra toda pérdida terrenal. Y usted y yo necesitamos mantener ese enfoque en nuestra vida. Que toda cosa que yo tenga aquí y que deje de tener aquí no es nada en comparación con la promesa de la vida eterna con Cristo Jesús. Y esa es una verdad tan poderosa que muchas veces no podemos agarrarla porque vivimos tan conectado a lo terrenal, vivimos tan conectado a lo de ahora. Lo que está presente a mí no es cuando me voy al cielo, lo que está presente es que tengo que pagar electricidad, hacer aquello y lo otro. De hecho, Dios, llévame para el cielo porque por al menos no tengo que pagar nada de esto. Gloria a Dios, ¿verdad? Nadie dice eso. Por ahí escuchaba, todos quieren ir al cielo, pero nadie anda deprisa. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos entender eso. Cuando venimos a Cristo, nuestra inversión y nuestra conexión en lo espiritual es mucho mayor que cualquier cosa terrenal. Y cuando sí venimos a Dios, necesitamos cambiar nuestra imagen. Y dice, ¿sabe qué? Eso es distinto. Debo verlo de una manera distinta. Y esa es la expresión que una vez piensa, ¿ves? Te lo dije. Te lo dije de esa manera porque en inglés dicen, and I told you so. Y nadie quiere que le digan eso. Nadie quiere que le digan después de que lo que sucedió. Porque número uno, si te pasa, ya te pasó. Y si encima de eso te van a decir que te dijeron, no, te duele todavía la moral y la pierna después que te la golpeaste, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es tan increíble, excepto los padres latinos, tal vez el suyo no era así, pero los padres latinos siempre decían, mira muchacho, los caribeños dicen así, encima del golpe que te des, te voy a dar otro. Los dominicanos, los padres dominicanos así es, mira, ya te dije, donde te des, encima de ese también te llevas. Pero Pablo nos lleva a nosotros a una historia que habla acerca de qué realmente es lo que él quiere comunicarnos a nosotros a través de Dios. De cómo agarrarnos de las verdades espirituales, de la verdad eterna, porque tiene un premio precioso, tiene un galardón si yo me agarro de ello. Porque honestamente, seamos honestos, la realidad de la vida hoy día nos lleva a nosotros a dejar soltar un poco lo que es lo eterno y lo espiritual, porque lo terrenal se ve tan presente. Lo terrenal se ve, es ahí mismo, es decir, la presión social, la presión económica, la presión migratoria, la presión ahora todo el mundo hablando del racismo, etcétera, etcétera. Es decir, todo se ve como tan inmediato, pero déjeme decirle, mis hermanos, cuando tenemos una perspectiva eterna, nada de eso es tan importante con lo que Dios ofrece al final, con lo que Dios ofrece, porque el galardón es bueno y necesitamos verlo de esa manera. Es tan importante que lo veamos. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 27 y se quiere quedar ahí si desea. Vamos a ver otros versículos, pero Hechos capítulo 27, yo estoy leyendo la versión internacional, me encanta como lo dice, y tengo un mapa, déjeme mostrarle el mapa para que sepa más o menos de qué vamos a estar hablando. En este mapa que usted ve acá, el apóstol Pablo está en su viaje final a ser juzgado por haber predicado el evangelio en contra de los deseos del imperio romano. Pero como Pablo era un ciudadano romano, tenía que ser juzgado por un juez romano. Así que lo están llevando hacia Roma. Pablo sale de Jerusalén en una barca y ahí están caminando. Su deseo era ir hasta Roma. Y en esa islita que está acá, si me ve por acá, dice Malta, esa cositica acá, ahí se encuentra. Entra él en Hechos capítulo 27, en Hechos capítulo 27 y 28. Y quería darle una idea de lo que le está pasando cuando está contando su episodio. Realmente el apóstol Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, él contándonos lo que Pablo vivió. Y aquí comienza lo que Pablo dice. Hechos 27, 20 al 25. Pablo comienza a decir que cuando lo sacan de Jerusalén y lo quieren llevar hacia Roma, comienza una tempestad y Pablo le dice, porque ya viene el invierno, dice, miren caballeros, no nos vayamos, no zarpemos de este puerto, porque si zarpamos de ese puerto nos va a agarrar el invierno en plena mar y vamos a fallecer. La cuestión es que usted y yo no tenemos una idea de lo que eso se siente, porque usted se va en cruceros, anda en barcos, se ven inmensos. Estamos hablando de unos barcos de madera en contra de un mar increíble. No estamos hablando de GPS, instrumentos. Estamos hablando de que esa gente se fijaba en dónde salía el sol, dónde se ponía la luna, dónde estaba la estrella central, y ahí navegaban el mar. Es otro mundo completamente distinto. Usted se sube en un avión y llega de aquí a Italia en unas cuantas horas. Eso era un viaje de unos meses, meses en alta mar. Así que Pablo embarca y Pablo comienza a decirle a esas personas, miren, no es bueno que ustedes y yo salgamos de eso porque vamos a tener problemas si nos vamos en alta mar. La cuestión es que no le hicieron caso a Pablo. Y dice la palabra de Dios que arrancó una tormenta y poco a poco le fue dando con ímpetu al bote y comenzaron a tirar todo para que el bote se fuera más ligero y el bote se comenzó a despedazar, cayó todo completamente en pedazos y la cuestión era que era difícil. Por fin llegaron hasta una isla a medianoche pensando que iban a morir. Y aquí encontramos la historia. Versículo 20, de Hechos 27, dice así. Como pasaron muchos días sin que apareciera, fíjese bien, ni sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas personas se encuentran hoy día exactamente en esa posición en su vida? Sea a través de errores financieros que hayan cometido, sea a través de su salud que están frustrados, sea a través de un matrimonio, de un negocio fallido, se encuentran en ese lugar, se encuentran en el lugar que Pablo decía, han perdido toda esperanza. Versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, I told you so. Señores, ya le dije, debían haber seguido mi qué? Mi consejo, mi consejo. Pablo es el amigo que usted no quiere cuando le va mal. Pero me encanta cómo él nos va a enseñar algo a través de ello. Y no haber zarpado de Creta. Así que habiendo ahorrado este perjuicio y esta pérdida, Pablo dice, yo le di a ustedes, pero como salieron, bueno, ni modo. Versículo 22, la historia cambia. Pero ahora, dice Pablo, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Versículo 23, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Versículo 24, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Versículo 25, así que, ánimo, señores. Puede decir eso conmigo, 1, 2 y 3, ánimo señores, eso es, ánimo señores, dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Oh, Pablo tiene para nosotros una enseñanza crucial aquí para cada uno de nosotros y él quiere que usted y yo veamos tres cosas que él aprendió en un tiempo muy difícil. Usted y yo, tal vez alguien aquí puede serlo, yo no conozco a todo el mundo, pero Pablo estuvo a punto de perder su vida, de morir. No estamos hablando de que Pablo se lastimó, no, Pablo estaba a punto de morir en la mar, de ahogarse con un grupo de personas. Y Pablo dice ahí, hay cosas que yo aprendí en eso y lo primero que yo quiero que usted y yo aprendamos es esto, no te enfoques en el pasado. No te enfoques en el pasado. Pablo se levanta y comienza a enfocarse inmediatamente. Lo peor es uno enfocarse en el I told you so, en el ves, te lo dije. Y arranca con el te lo dije y dale que dale y dale que dale a la cuestión. ¿Sabe qué, hermano? Ya pasó. Por más que le diga, ya pasó. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer a lo que ya pasó. No hay nada. Y aunque sea frustrante que lo dijiste y no te hicieron caso, ya pasó. ¿Qué vas a hacer? Simplemente necesitamos ver la vida con un enfoque distinto. No quedarnos plantados en el ya fue. Ya fue, desde lo dije, porque si hubiéramos hecho, dice, está bien, le puedes dar ahí 15 minutos, 2 horas, 5 meses, pero no vas a cambiar absolutamente nada. No codea a nadie las hermanas ahí. Duele el lado al marido, gloria a Dios. Bien, si usted y yo nos enfocamos en el negocio fallido, en la relación que se terminó, en la salud que no se recupera por completo, en las cosas que no funcionan como pienso, en todo eso, no vamos a avanzar. Y es por eso es que me gusta Pablo, porque Pablo comienza a decir en el versículo 20, miren, yo le dije a ustedes, pero en el versículo 22, Pablo cambia su tono. Mira lo que dice Pablo, él dice, pero ahora. Pero Pablo dice, es verdad, yo se lo dije a ustedes, pero ahora. Y eso es lo importante, dice yo, tener un enfoque distinto. Pablo dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pablo dice, mire, cobre ánimo, cobre ánimo. Sufriste un divorcio, nadie desea eso para tu vida. Pero en ese momento, cobra ánimo. Porque no hay mucho que puedas hacer por la relación anterior. Cobra ánimo, no te enfoques en el pasado. El negocio quedó en bancarrota, perdiste plata, es bien duro, es bien duro, es bien doloroso. Pero no hay absolutamente nada que puedas hacer con el pasado, pero puede transformar lo que viene. Así que ahora, cobra ánimo. Ten un enfoque distinto hacia lo anterior. Y lo anterior es realmente una manera de uno saber cómo hacer las cosas mejor. Le cuento una historia de pérdida de mi vida. En la universidad, a mí me fue por lo regular decentemente bien. Nunca fui un estudiante de los top five, pero tampoco fui de los peores, ¿verdad? Estuve medio en el medio, siempre haciendo lo que tenía que hacer. Siempre he sido muy bueno con cosas prácticas. Todos mis laboratorios era de lo mejor, del grupo de los mejores, todos mis laboratorios, todo lo que es hacer con las manos, siempre he sido muy bueno hacerlo, pero no era muy bueno con la teoría. Uy, qué difícil se me hacía la teoría. Y hubo una materia en particular, que fue la única materia la cual fallé, que se llama patología. Es una materia que estudia los tejidos que se están muriendo en el cuerpo por lo regular. Así que la idea, yo creo que he contado la historia acá, era uno tenía que ver por un microscopio el tejido, un pedazo de tejido por microscopio, ver qué era, identificarlo. Digamos, ok, eso es un pedazo de un corazón luego de un infarto. Ok, uno se ve cómo es, cómo cambian las células. Y luego que lo identificaba, tenía que describir qué era un infarto cardíaco, cómo se evitaba, toda la cuestión. Mira, mis hermanos, esa materia me tenía a mí, que yo iba a perder la salvación, padre. La cogí una vez y en el laboratorio, en la teoría, por alguna razón fui bien, pero en ese laboratorio, identificaba todos los tejidos. Pa, 10 de 10, 9 de 10. Pero a la hora de tener que describir todas esas cuestiones, olvídate eso. Un semestre, 65, no se pasaba, tenía que tener más alto. Así que, o de 100, fallé la materia. Qué frustración, todo me iba bien hasta ese momento. Ya casi estoy a punto de graduarme, esa materia me detiene. Por fin la tomo de nuevo porque tengo que tomar la materia para pasar a la universidad. Y digo que cuando voy a mitad del semestre me doy cuenta, esta no la paso tampoco. Así que le di para atrás y les llama retirar la materia. Es decir, para no tener un cero en la materia, te sales como si nunca la has tomado. Estaba frustrado, le dije a mi mamá que me ayudara a orar. ¿Y sabe qué me mostró Dios? Era aprender las dos veces que lo he tomado, qué es lo que debo hacer. Porque estaba tan enfocado en que no pasaba la materia, que no sabía qué hacer hasta que aprendí lo que tenía que hacer. Mis errores se convirtieron en mi mejor ayuda para tomar una tercera vez y disfrutarlo. La pasé con buen grado, disfruté tomar la clase, pero tuve que aprender de mis dos errores fallidos anteriormente. Cambié mi enfoque. En vez de decirme, ay, todo dice, mire, ¿para qué? Simplemente dije, Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo cambio mi rutina de estudio? ¿Cómo hago lo necesario? Y transformo. Y eso es lo que Pablo dice. Pero ahora, ya pasó, mi hermano, pero ahora necesitamos cobrar ánimo y ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Está conmigo en ese día. Y es por eso que ustedes debemos saber esa frase de Pablo. Conocer, la verdad, hay una canción antigua. Un corito de un salmista que decía, ya lo pasado, pasado. No. Usted tiene que tener como 100 años para saber esa canción. Yo me la sé porque mi abuelito la escuchaba, ¿verdad? Segunda cosa que Pablo quiere que usted ya aprendamos es esto, es que tú busques su presencia. Porque es la presencia de Dios que nos ayuda a nosotros a enfocarnos exactamente lo que Él quiere para cada uno en nuestra vida. Bien, muchos de nosotros hacemos cualquier otra cosa menos enfocarnos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, tal y como lo hicimos en el servicio hoy, en nuestras casas, es algo tan poderoso. Cualquiera que sea tu manera de conectar con Dios, es súper, súper importante. Porque de la presencia, de la llenura que tú tengas la presencia de Dios, es que te va a ayudar a dar amor. Mi esposa sabe y yo sé, cuando estamos vacíos de la presencia de Dios, no nos tratamos bien. A veces somos cortos con los niños. A veces hacemos las cosas porque no tenemos la llenura de Dios en nuestra vida para darnos la capacidad de poder ayudarnos los unos a los otros. Y es la presencia de Dios que transforma absolutamente todo. Mire lo que dice Pablo, versículo 23. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pablo dice, anoche sentí la presencia de Dios para mi vida. Fue lo que cambió la perspectiva de Pablo. Fue la presencia de Dios. Fue el estar en medio de la congregación. Fue el estar buscando en oración. Fue la presencia de Dios que transformó absolutamente todo. Y para nosotros, tal vez usted, a veces a mí se me pasa. Yo soy tiendo a solucionar el problema sin antes tomar tiempo de orar. Y a veces hay que detenerse, buscar la presencia de Dios en oración y luego seguir avanzando. ¿Está conmigo? Y la presencia de Dios es súper importante que usted conecte con ellas. Y no es una cuestión de, uy, se me puso la piel de gallina y sentí. No, no, no. La presencia es simplemente esa seguridad interna de que estoy caminando de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Está conmigo? De que estoy escuchando su voz y su dirección en esas áreas. Y es tan importante eso. Tal vez hay una decisión de negocio que usted tiene en ese día. No la tome, al menos que usted sienta el toque de Dios en cuanto a eso. No lo tome, no se preocupe. Dígale a su compañero, ¿sabes qué? Yo tengo que esperar unos días. Estoy viendo realmente si esto es. Porque es tan importante tomar esa decisión de acuerdo a la presencia de Dios, de acuerdo al mover de Dios en nuestra vida. Hay ciertas cosas que toman pasos de fe, sabiendo que Dios va a respaldarte. Hay otras que toman uno detenerse y escuchar lo que Dios quiere en ese momento. Está conmigo en ese día. El rey David habla acerca de ellos en el Salmo 73. Yo se lo leo, si quiere puede marcarlo. Es un salmo poderosísimo. Pero el rey David estaba igual que usted y que yo. ¿Listo? David estaba frustrado de ver a la gente haciendo lo malo y prosperando, y él hacía lo bueno y le iba peor. No diga amén, pero yo sé que usted lo pensó. David decía, ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que esta gente, mira, engañan y piensan cosas malas y sus negocios le va bien y se está multiplicando y sus esposas son hermosas y sus hijos progresan? ¿Cómo es posible? Dice David, no valió la pena guardarme para ti. Así de frustrado estaba David, no valió la pena. No valió la pena ir a la iglesia y dar ofrendas y diezmos, ser fiel a Dios, servirle, no valió la pena. Porque estos están haciendo de todo y nadie dice nada. Y mira qué bien le va, tienen el carro del año, compraron una casa, tienen una casita en la playa, están construyendo una en el pueblo, todo va de maravilla. Y yo sé que es ilegal lo que están haciendo. Está ahí todo el mundo, bueno, el primo tiene que escuchar este mensaje, pues, se lo mando. Deje al primo tranquilo ahí, póngase a orar. Entonces David, frustrado, comienza a hacer eso. Mire la respuesta de David. Hasta que entrando en el santuario de Dios. David dijo, mientras yo estaba fuera de estar en la presencia de Dios, estaba hablando disparates. Olvídese de eso. Estaba diciendo, como dice en inglés, nonsense. Estaba diciendo cosas que no tiene que ver. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estaba hablando sin saber. Fue cuando entré en la presencia de Dios, dice David, entrando en el santuario de Dios, que comprendí el fin de ellos. David dijo, ahí fue en la presencia de Dios que Dios me dio una perspectiva distinta. Abrió mis ojos, me dejó ver la vida con otros ojos, mis hermanos. Y necesitamos eso en la vida, necesitamos que Dios destape nuestros ojos en ciertas situaciones. ¿Sabes qué? Quiero verlo de una manera distinta en lo que Dios tiene para mí. Pídale a Dios una perspectiva distinta de lo que usted está viviendo hoy día. En vez de quedarse atascado en el pasado, busque la presencia de Dios para que Él le muestre lo que usted debe hacer. Mire cómo sigue diciendo David. Versículo 25 dice, y a quién tengo, dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. David ya comenzó a comprender. David ya tiene una perspectiva distinta. Nada deseo sino a ti. Dice versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Es tan importante buscar la presencia y agarrarse de ello. Dios, es contigo que yo voy a salir adelante. Es contigo, es con la perspectiva de Dios que podemos avanzar. Es la única manera que usted y yo podemos hacer eso. Aquí en la tierra hay muchos porqués. Pero la Biblia dice que en la eternidad, cuando nos veamos cara a cara con Dios, Él contestará muchos de esos porqués en su vida. En esta tierra hay muchas cosas que yo no le puedo explicar. Hay muchas que no tienen explicación. Pero Dios sabe, y es hasta que yo entre a la presencia de Dios y vea la perspectiva de Dios que voy a entender lo que Dios quiere para mi vida. Y esta es la tercera cosa que Pablo nos enseña a nosotros, y es esto. Y es que nos enseña que confesemos su palabra. Tienes que confesar la palabra de Dios. Si lo que yo pienso no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces debo cambiar mi manera de pensar. Si lo que yo pienso no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces debo de cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, mientras que mi pensamiento no. Y yo necesito agarrarme de la verdad de Dios y confesar su palabra. Y es por eso que Pablo nos enseña en este episodio de Hechos de una manera increíble. Mire cómo lo dice, versículo 24 dice, y me dijo, No tengas miedo. El ángel se le apareció, la presencia de Dios vino sobre él y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Deténgase ahí, mi hermano. ¿Usted entendió la historia? Uno hubiese pensado que Dios le iba a decir, Pablo, te salvé, mi amigo. Te rescaté de un náufrago. Todo va a ir bien, no te preocupes. Pero Dios le dijo, Pablo, no vas a morir, porque todavía tienen que ir donde el emperador. Y de acuerdo a la historia de la Biblia, a Pablo le cortaron la cabeza. No, usted no entendió, debe ir a ese lado, para que vaya calculando bien cómo es la cosa. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que comparecer ante el emperador. Dios no sacó a Pablo de su situación final. Porque la situación final de Pablo le iba a traer gloria a Dios, aunque era difícil. Y muchas veces lo que nosotros queremos es que Dios nos saque de la situación, pero a veces Dios quiere utilizar la situación para su gloria y para nuestro desarrollo. Ay, no le gustó el mensaje. Déjeme ver, mis hermanos. No, eso no es malo. Eso no es malo. Es algo increíble lo que Dios hace. Yo hubiese querido que mi papá hubiese sido sanado cuando el pastor fue a orar por ellos. Pero sin embargo, mi papá no se sanó, pero le dio su corazón a Dios. Mi mamá le dio su corazón a Dios. Mi papá falleció. Nosotros seguimos en el Señor y hoy día seguimos avanzando en Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Las situaciones no son finales porque pensamos que Dios no tiene el poder o la autoridad de transformar algo en medio de esa situación. Y usted tiene que agarrarse de la verdad de Dios y confesar su manera. Pablo dijo, Dios vino donde mí, su presencia vino y me dijo, Pablo, no vas a morir. Pues Pablo dijo, gloria a Dios. Entonces, le voy a dar la cara al emperador y déjeme decirle que Pablo fue y fue tan increíble. Escuche eso. Porque cuando Pablo escribe sus últimos capítulos, dice, de acuerdo a Lucas escribiendo, dice que la presencia de Dios, que cristianos se convirtieron, y Pablo dice, aún en la casa del César, el nombre del Señor es glorificado a través de los que le sirven. Si Pablo hubiese muerto ahí, tal vez los siervos y las personas que trabajaban directamente con el hombre más poderoso del mundo, el evangelio no hubiese llegado hasta sus oídos. Pero fue este episodio que hizo que el evangelio llegara hasta el hombre más poderoso del mundo, el César. Dios utiliza absolutamente toda situación para su gloria, para transformación. Y es por eso que Pablo nos dice, ahora que te lo dije, quiero que lo veas de otra manera. Mire Pablo, dice, y los que navegan contigo, versículo 25, así que ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal y como que, como se me dijo. Pablo dice, es verdad que yo te lo dije que no salgamos, pero ahora que ya salimos y nos pasó esto, te voy a decir la manera que Dios quiere. Y es lo que usted y yo debemos hacer en nuestra vida. Es verdad, ya me pasó. Mira, me dijeron que no invirtiera aquí. Perdí el dinero, se fue el dinero. Pero ahora lo que dice Dios es que Él me ayude en ese camino. Que yo voy a aprender eso. Voy a pedir que Dios me enseñe a través de esa experiencia. Que ponga recursos en mis manos para yo administrarlo de una mejor manera, a su manera. Está conmigo en ese día. Debemos cambiar inmediatamente y no quedarnos aquí en el pasado, porque el pasado no nos trae absolutamente nada. Y Pablo lo dice, ¿sabe qué? Ahora te lo dije, pero ahora te lo voy a decir de una manera distinta. Y yo quiero que usted y yo, para que usted, si quiere escribir Isaías 43 del 1 al 3, sea su versículo de esta semana. Yo no sé qué situación usted está viviendo, pero ese es su versículo de esta semana. Yo lo voy a leer de la versión viviente. A mí me encantó. Dice así. Porque dice, Pablo, el escritor Isaías está hablando de manera distinta. Dice, pero ahora, la misma frase de Pablo, pero ahora. Dice él, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, te dice. ¿Está listo? No tenga, pero ¿qué cosa con el miedo? A Pablo, cada vez que se aparece un ángel en la palabra de Dios, es la primera frase que dice. No tengan, si a usted se le aparece un ángel, es lo primero que hay que decirle. Porque salimos corriendo con una cucaracha, imagínese si aparece un ángel. Imagínese. No tengas miedo, no tengas miedo. Le dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, dice el Señor, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. No te ahogas. Uno se siente, pastor, estoy hasta aquí de la situación. Dios dice, no te vas a ahogar. Vas a tragar un poquito de agua. Vas a toser un poquito, pero no vas a perder la vida en esto. No vas a perder la vida en esto. No te ahogarás, dice, no te ahogarás. Continúa diciendo, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Oh, cuántas, a veces sentimos que la vida la tenemos en fuego. Dice, no te preocupes, no te van a consumir. No vas a quedar en cenizas en la vida. Versículo 3. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén, mis hermanos. Yo quiero que en esta semana, un aplauso a Dios. Usted agarra Isaías 43, del 1 al 3, y usted lo declare sobre su vida. Diga, ¿sabes qué, Dios? Cuando pase por las aguas, olvídate de eso. Sé que voy a poder flotar sobre esa cuestión. Si me estoy, siento que me ahogo, no voy a perder la vida en eso. Si siento que la llama está alrededor mío en la situación, no me van a consumir hasta el final, porque el Dios mío es mi salvador de eso. Es el que me va a sacar de esa situación, es el que me va a levantar en medio de esa dificultad. Y necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos agarrarnos de esa verdad de Dios. Que Dios desea bendecirnos y desea que nos agarremos de su verdad en Él. ¿Sabes qué, Dios? Esto no me va a consumir. Tú eres mayor que todo eso. Tú me vas a sacar en eso. Así que cuando usted se sienta, man, ¿verdad? Te lo dije mejor. ¿Y sabes qué? Lo voy a decir Dios de otra manera. Lo voy a decir a la manera de Dios sobre mi vida. Me estaba gozando con mi esposa y estamos hablando con unos amigos de la iglesia. Mi esposa dice, sí, porque yo siempre confieso la palabra de Dios a pesar de todo, porque si no cambio mi manera de pensar, siempre yo digo sobre mi esposo, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposo. Cuando estamos a veces peleados, yo digo, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposo. Ah, yo pensaba que era que me quería la señora, pero si está disgustado la escucho a cada rato, yo amo a mi esposo. Ah, ok, pues yo pensaba, está verdad, ya estaba brava conmigo. Así que si usted está disgustado por ahí, dile, Dios, tú eres bueno, yo quiero, yo amo ese trabajo, Señor, no mates al jefe, pero mándame otro. No, mentira. Simplemente confiesa la verdad de Dios sobre tu vida. Fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, ¿sabes qué? Es verdad, no debimos salir y naufragamos, pero no nos vamos a quedar ahí. Se perdió el barco. Nos olvidamos de eso. ¿Sabe qué? Yo voy a buscar a Dios en esa situación. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo arreglo esa situación? Y tercero, voy a buscar la verdad de Dios y declararlo sobre mi vida. Porque algo distinto piensa Dios acerca de mi situación. Porque es superior a Él. Eres el Dios, mi Salvador, y tiene un mejor plan para mi vida que cualquier otra cosa. Así lo decimos. Amén. Le damos un aplauso a Dios por ello.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.